Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar a la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés que pelear, pelealo, que tenés bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes en este día anterior al último día de la semana laborable, así que veo a Juan con una sonrisa, los saludo desde Cara o Seca, soy Patricia Lee y recuerden que esta es una producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patri, vos bien lo dijiste así, interpretaste mis gestos faciales, pero al menos el vaso medio lleno es que hoy es 31 de agosto, tachamos un mes más del calendario, un intenso mes, lo venimos comentando. Sí. Las PASO, Patri, fueron hace dos semanas.
Sí,
casi tres semanas, es decir, todo lo que pasó en apenas algo menos de 20 días. Pero bueno, Caro sé que está aquí para relatarlo, no solo mirarlo.
Bien, hablaremos entonces de eso un poquito, porque terminó el conteo definitivo de votos de las elecciones PASO con algunas pequeñas sorpresas. No es que cambie ningún resultado ni nada, pero bueno, tiene sus sorpresitas y entonces es bueno analizar cómo están las tres fuerzas políticas y cómo continúan sus campañas.
Hablando de campañas y de la disputa entre las fuerzas, vamos a abstraernos un poco de esta coyuntura tan álgida en la carrera electoral y ver lo que está pasando en el big picture, como dicen en los angloparlantes, porque claro, hay una cuestión vinculada a las redes sociales y cómo inciden estas en el diálogo democrático. Hay un especialista, un periodista, que escribió un libro muy interesante sobre este tema que quizás ayude a entender fenómenos como los que estamos viendo, estas sorpresa que absolutamente nadie vio venir con el triunfo categórico de Milei en las primarias. Habrá que ver obviamente si se repite esto en la primera vuelta, pero vamos a detenernos a pensar qué sucede con la democracia, con el diálogo democrático, cuando de por medio están las redes sociales.
Y saltaremos las fronteras nuevamente, esta vez el Atlántico, para ver qué pasa en Europa, donde ya empieza el año laboral mañana y la economía parece que todavía no arranca.
Y por último, Patri, dos noticias. Una muy muy triste, que es el fallecimiento de Silvina Luna, la modelo. Nosotros contábamos sobre su frágil estado de salud desde hace un tiempo. Vamos a contar con mayor extensión la crónica de cómo fueron estos últimos meses y, por supuesto, la causa penal detrás de esto. Y por otro lado, una vinculada al bolsillo, que es el congelamiento en los en el transporte, en la tarifa de transporte, tanto de colectivos como de trenes. Y también unas declaraciones que dio el que podríamos llamar viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, el número 2 de Sergio Massa, ayer en un foro donde también había referentes de la economía de la oposición, que también es muy interesante, así que en un ratito más repasamos todo esto.
Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
¿Quién perdió en las elecciones? Ahora terminó el conteo definitivo de los votos de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, en las cuales cambiaron un poquitito nomás los resultados, pero son significativos. Javier Milei, por ejemplo, no llegó al 30%, sino al 29.8% de los votos. Y en el escrutinio provisorio tenía 30.04%, o sea, bajó 0.6, nada, pero quiere decir que no llegó al 30%. Y después, Juntos por el Cambio, la coalición opositora por excelencia, que representa a la fuerza de Mauricio Macri, el expresidente, a Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, y que gobernó durante 4 años la Argentina, de 2015 a 2019, bajó de 28.27 a 28 redonditos, y Unión por la Patria, que es la coalición oficialista, pasó de 27.27 a 27.28, ganó un puntito. Pero ¿qué es lo que quiero destacar con este comentario? Que la principal coalición opositora del país y el candidato oficial tienen entre ellos una diferencia de 0.7%, es decir, nada. Es raro. Un gobierno que ha tenido todas las plagas de Egipto encima, tuvo la pandemia, tuvo el conflicto con Europa y el aumento en Europa y el aumento de los precios de todos los combustibles el año pasado por las sanciones contra Rusia, el aumento del costo de la energía y ahora una sequía que le quitó 20 mil millones de dólares, que tiene una inflación que ya iba por el 120% anual, ya no recuerdo la cifra exacta, 40% de pobreza e informalidad. Y con todo eso en contra, la principal oposición, la que se viene preparando para gobernar, prácticamente le empató. O sea, ¿quién está más derrotado? ¿El gobierno o Juntos por el Cambio? Habría que preguntárselo, o son los dos, de cualquier manera. Pero aquí hay un empate que no corresponde con la realidad de lo que ha sido el gobierno y de lo que ha tenido que sufrir este gobierno y de las calamidades que ha habido durante este gobierno y de la inflación que ha habido durante este gobierno y de lo que ha caído el salario real durante este gobierno. Y a pesar de todo eso, la principal fuerza opositora del país le empata prácticamente. Obviamente todo esto se lo llevó Javier Milei, que ya hemos analizado suficientemente o todo, quizás falta mucho por analizar, pero bueno, el fenómeno Milei se terminó llevando esto. Pero a lo que yo voy es que aquí hay dos derrotados, que son el gobierno y Juntos por el Cambio. Precisamente en relación con cómo sigue la campaña, Patricia Bullrich hoy presentó a su futuro candidato de ministro de Economía, que es Carlos Melconian, porque le han criticado mucho no tener una impronta económica suficientemente buena, una preparación económica que le permita a ella contestar las preguntas y responder a los interrogantes que le hacen todo el tiempo. De manera que ha puesto a Carlos Melconian. Pero habrá que ver si esto le suma o le quita, porque realmente si uno tiene que tener a otra persona para que le haga la campaña, está demostrando una debilidad en primer lugar. Pero en segundo lugar, como ya hemos dicho acá, el problema es que Patricia Bullrich tiene como grandes consignas el orden, que es una palabra con la cual creo que es muy difícil sacar votos, y tiene como principal argumento de campaña que ella tendrá 10 gobernadores y más de 100 diputados. Es decir, ella se diferencia de Javier Milei no por las consignas económicas, aunque obviamente que en la dolarización no están, tienen propuestas distintas, sino que ella se quiere diferenciar y ganar espacio frente a Milei, hablando de que ella puede garantizar la gobernabilidad del país y el orden. Y para eso está empeñada en mostrar equipo. Ha dicho ya quién va a ser su ministro de Economía, ya se discute quién va a ser el jefe del Banco Central, falta que se discuta quién es el jefe de la Agencia de Impuestos, quién es el jefe de la Agencia de Impuestos en Rosario, en Córdoba o en Santa Fe. Pero eso le gana votos, es algo que sirve para ganar votantes, porque los votantes votan por los problemas que tienen, por lo que les interesa, por el salario, por la inseguridad, porque ayer mataron a un ingeniero, era un ingeniero de 42 años, aquí en Avenida Libertador, en pleno centro, en la zona más elegante, coqueta y recoleta de todo Buenos Aires, y lo mataron con un cuchillo tramontina de cocinar, y lo mataron para sacarle el celular. Entonces, esos son los problemas que preocupan a la gente. Pero una consigna de las ciencias políticas, de los expertos, como es gobernabilidad, una palabra larga, difícil de explicar, difícil de decir, difícil de entender, ¿a quién moviliza? Eso no es algo para que se ganen votos, es algo que puede servir como argumento, pero no es una campaña electoral. Y menos, como decía yo, un economista que ahora tiene que explicar lo que Patricia Bullrich no es capaz de explicar. Eso es una muestra de debilidad y no de fortaleza de la candidata. Por supuesto que Milei no da ninguna tranquilidad. Es decir, estamos hablando de un problema de que, a pesar de que Juntos por el Cambio tenga 100, más de 100 diputados y 10 gobernadores, es muy posible que no gane frente a Milei y que esa garantía de orden y de gobernabilidad no se garantice. Pero Milei, por supuesto que no da tranquilidad, aunque parece haberse moderado y ha desaparecido últimamente de los medios. Declaraciones como la que hizo hace dos días en Colombia, de que todos los socialistas son excrementos y basuras humanas, no contribuyen precisamente a la imagen de un presidente equilibrado y sobre todo liberal, es decir, que tendría que ser el más tolerante con todas las ideas de todos los demás. Y esa no es la imagen que transmite Milei. que es lo más superficial que se puede decir, porque el problema de fondo es que el programa de Milei es posible que provoque una crisis muy grande y un descontento muchísimo mayor del que hay hoy en día con el gobierno. De manera que hay, por supuesto, que un temor muy grande por la gobernabilidad. En primer lugar, por si gana Milei. En segundo lugar, porque esto que Patricia está proponiendo no sirve de nada si no gana las elecciones. Si no gana las elecciones hablando del aparato que tiene, sino proponiéndole a la gente cosas que la gente vote. Y por supuesto, menos que menos, puede hablar el gobierno actual o el candidato actual, Sergio Massa, de gobernabilidad. Porque hay 14 o 16 provincias, no recuerdo el número exacto, que se negaron a aplicar el bono de 60 mil pesos o pagar el bono de 60 mil pesos que definió el gobierno este fin de semana. Y las empresas privadas ya protestaron enormemente por la medida, como decíamos ayer, de manera que el gobierno ya dijo que no va a imponer sanciones a los que no lo apliquen. O sea, una medida que fue presentada como una gran medida política para paliar la situación económica en la que vivimos, y después las 14 o 16 provincias dijeron que no la van a aplicar y que no lo van a pagar, y lo mismo dijeron una serie de gremios privados que vamos a ver si lo pagan o no lo pagan, porque el gobierno ya dijo que no va a hacer ninguna sanción a los que no lo apliquen. De manera que obviamente estamos en un problema de desgobernabilidad, pero desde ya estamos en ese problema. No es que va a ser en el próximo gobierno, sino que ya lo es. Y lo notorio de todo esto es que, para hablar más de la desgobernabilidad del gobierno, en muchas de las provincias donde el gobierno gobierna o donde son gobernadores aliados o peronistas, fueron las provincias donde más votos sacó Javier Milei, como por ejemplo Salta, donde el gobernador es íntimo amigo de Sergio Massa, y Javier Milei sacó el 49% de los votos. Precisamente todos los gobernadores adelantaron las elecciones, o 16 provincias adelantaron las elecciones, para evitar pegarse a la imagen de este gobierno en crisis. Pero lo más grave es que ya incluso hay jefes importantísimos de las provincias, por ejemplo Juan Mansur de Tucumán, que ha dicho que no va a ayudar en la campaña. Es decir, que se están despegando de la campaña electoral del candidato presidencial del oficialismo. Lo mismo que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que ya hace bastante tiempo, muchísimo antes de las elecciones de agosto 13, no da ninguna declaración pública ni ninguna señal de apoyo al candidato oficial. De manera que todo esto son datos de una desgobernabilidad, si se quiere decir, que ya existe, y no está claro quién puede volver a imponerla. Si este candidato Sergio Massa, a quien ya no le obedecen ni los gobernadores, ni los intendentes, ni las empresas privadas, sí, Patricia Bullrich diciendo que va a tener el aparato para gobernar, pero no se sabe si va a gobernar, o si Javier Milei, con toda la imprevisión y con todo lo que no se puede decir o predecir del candidato. Lo que sí está claro es que ya se empiezan a correr las fichas hacia Milei. Por ejemplo, Luis Barrio Nuevo, uno de los dirigentes sindicalistas que más suenan en el país, ya dijo que apoyaría a Milei, y es peronista. O sea, estamos ante una serie de movimientos llamativos. Otro candidato a gobernador, que seguramente va a ser el gobernador de la provincia de Rosario, Marcelo Puyaro, de Juntos por el Cambio, ya dijo que en una segunda vuelta, si no estuviera Patricia, votaría por Milei. O sea que ya los aparatos, tener un aparato no garantiza en sí mismo nada, porque el aparato se pone al servicio de las políticas del que gana. Y por lo tanto, los gobernadores y los diputados de Juntos por el Cambio pueden terminar pasando en gran medida a darle un poco de gobernabilidad a Milei, y eso también está sucediendo ya dentro del peronismo, con las manifestaciones dentro del mismo peronismo que están hablando a favor de Milei. Y los gobernadores que o no vieron o lo dejaron pasar o no hicieron nada, pero que fueron elegidos cómodamente en sus provincias y después en las mismas provincias ganó Milei. De manera que el problema de la gobernabilidad lo tenemos desde antes de las elecciones y para después de las elecciones, y seguramente conviviremos con este problema para rato.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Bueno. Bueno, en esta campaña electoral, como ha sucedido en otras campañas electorales de otros países del mundo, hay un papel muy importante de las redes sociales, de los influencers, de los blogs y de algo que se llama meme, que son los que vemos y tenemos en todos nuestros teléfonos celulares todo el tiempo. Pero bueno, meme es una palabra que no entendemos muy bien qué quiere decir, ni sabemos de dónde salió, y es muy interesante tratar de profundizar en este fenómeno, de qué significan los memes, de qué papel juegan en las redes sociales, de qué papel juegan las redes sociales en las campañas. Y para eso tenemos a Juan Ruoco, un especialista que ha publicado un libro que se llama La democracia en peligro. Juan, un gusto saludarte en Cara o Seca. Patricia Lee, Juan Lehmann, acá en Concepto.
Un gusto, Patricia, Juan, qué lindo estar hablando con ustedes.
Bueno, vos haces un libro muy desafiante que dice si la democracia está en peligro, y pones una foto de Milei y otra foto de Trump, algunas otras tres fotos que no sé bien a quién representan, pero empiezas hablando de los memes. Y la primera pregunta de tu libro es ¿qué es un meme? Entonces yo te la traslado.
Sí, básicamente el libro se llama La democracia en peligro, es una pregunta abierta, y tiene que ver un poco con el rol que fueron jugando justamente los memes en las diferentes campañas de diferentes candidatos más asociados a los movimientos de derecha. Y la pregunta es muy buena porque siempre asociamos meme a un chiste, a una broma, a algo viral, y el meme es un concepto, termina siendo un concepto mucho más complejo. Tiene que ver con, básicamente, la definición que más me gusta a mí es que son ítems o colecciones de ítems digitales que comparten forma, contenido y postura, y que son creados en conciencia los unos de los otros y son distribuidos a través de Internet. Entonces, con esa definición ya vamos teniendo como un espectro mucho más amplio en cómo considerar los memes, en cómo considerar la cultura de Internet, y que no son solamente chistes y imágenes virales, sino que son redes, si se quiere, más profundas de sentido que se van creando con conciencia las unas de las otras.
Sí, Juan, ¿me escuchás? Buenas tardes.
Sí, te escucho.
¿Cómo estás, Juan Lehmann? Discúlpame. Quería preguntarte porque una de las nociones que más están circulando en las redes sociales, o a partir de las redes sociales, es que Internet pasa a ser una especie de democratización del discurso, donde, por ejemplo, a diferencia de los medios tradicionales, pienso en la televisión de hace 30, 40, 50 años, donde había claramente un productor de contenido y un consumidor, ahora pareciera ser que, bueno, todos tenemos la posibilidad de interactuar en espacio público, y de hecho es bastante frecuente que tweets o videos de las redes lleguen a la televisión incluso después de haber circulado en estas plataformas. ¿Coincidís con que esto colabora con la democratización del discurso público o en sentido contrario?
Es siempre la palabra, me parece que es compleja, o sea, la idea de democratización siempre es muy compleja, porque tiene, me parece que hay que distinguir dos cosas. Primero, que formalmente podemos hablar de una democratización, es cierto que las personas comunes pudieron empezar a expresarse libremente en las redes y sin necesidad de intermediarios mediáticos, como eran antes. Digo, antes tenías la televisión, la radio, los diarios, los medios masivos de comunicación, que estaban mucho, eran mucho más asimétricos, porque eran organizaciones que se encargaban de difundir noticias, y ahora tenés contenidos moderados por plataformas. Ahora los nuevos intermediarios son las plataformas, y los usuarios tienen una cierta ilusión de democracia. Pero no, eso no quiere decir que los contenidos sean democráticos, ¿no? Como formalmente es mucho más democrático, pero no así en los contenidos, porque tiene que ver, ahí ya empiezan a jugar un montón de cosas que tienen que ver con las preferencias personales, el sentido común, la cultura preexistente. Entonces, si bien es cierto que a nivel formal hay una democratización, eso no implica que haya más contenido democrático. De hecho, bueno, una gran parte del libro, a lo que me dedico, es a ver cómo circulan un montón de contenidos de corte antidemocrático, racistas, xenófobos, misóginos y cosas por el estilo, que fueron muy facilitados gracias a cierta tecnología.
Estamos hablando con Juan Ruoco, periodista y autor de La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público. Juan, un campo interesante es el de, bueno, esta palabra que mencionas, este concepto de los discursos marginales. ¿Cómo se explica la emergencia de este tipo de discursos, que obviamente uno puede asociar a ciertas experiencias políticas que han surgido en el último tiempo, independientemente de la orientación ideológica? Pero uno puede pensar en el fenómeno Bolsonaro, ahora estamos viéndolo en tiempo real, el crecimiento exponencial de Milei desde que asumió la banca de diputado hace apenas 2 años. ¿Cómo crees que se da esta inserción y la llegada de los discursos estos?
Tiene que ver con una especie de genealogía que se fue haciendo y con una evolución de un tipo de idea que estaba muy afuera de lo que era los sistemas tradicionales de validación, digamos, los medios, las universidades. Durante los años 90 y después de los años 90 no había expresiones muy, digamos, de extrema derecha que pudieran ocupar lugares mainstream, entonces no les quedó otra que circular precisamente en los márgenes de Internet y en sitios que estaban completamente fuera del radar de la cultura. Y a partir de ahí empezaron a construir una propia lógica, un propio idioma, un propio lenguaje, que se fue de alguna manera complementando con el crecimiento de Internet, con la creación, justamente hablábamos de los memes, y aparecieron un montón de casos y personajes que fueron de alguna manera motorizando este discurso. Algunas con vertientes un poco más insertadas en la práctica política y otras mucho más radicalizadas, por ejemplo los casos de los atentados en Noruega, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, digamos, todos atentados de alguna manera meméticos, porque el objetivo de los atacantes tenía que ver con el hecho de difundir sus ideas y por eso acompañaban cada ataque de un manifiesto y manifiestos que incluían memes adentro y esos memes después circulaban en estos foros y cosas por el estilo, y hubo, digamos, como una especie de nuevo sentido común o una reacción al sentido común progresista mainstream que se fue conformando en los márgenes de Internet y que obviamente un montón en diferentes lugares y por diferentes contextos también, en Estados Unidos el ascenso de Obama, en Europa, bueno, las crisis económicas son grandes impulsores de todos estos discursos, la crisis inmigratoria en Europa también, acá en Argentina, en nuestro país, la crisis económica, en Brasil un poco también, la crisis política, Bolsonaro surge después de la caída de Dilma, Temer y todo eso, en cada lugar se fue adaptando de una manera, y hubo muchos políticos que fueron lo suficientemente hábiles de entender y de captar todo este discurso, estos discursos más marginales que estaban por afuera del mainstream y empezaron a montarse y a incluirlos dentro de sus propias plataformas y organizaciones y encontraron ahí una beta muy fuerte para poder hacer mella en el establishment, ¿no? Esta es la estrategia fundamental creada por Donald Trump en 2016 y que después fue replicada por un montón de actores políticos y partidos. Tenemos Vox en España, AfD en Alemania, Bolsonaro, Javier Milei acá, digamos, son fenómenos que se van replicando y donde la interacción memética de Internet y de cultura le dio mucha atracción, les da mucha atracción, sobre todo en el inicio de cada uno de estos recorridos, ¿no? Al principio de cada uno de estos recorridos es un núcleo muy fuerte de grandes redes sociales que le da un impulso y los instala como candidatos válidos para que después puedan meterse ya en los medios más tradicionales, en cosas por el estilo, para ir llegando a más gente.
Vos decís, obviamente, que Internet da esa imagen de democracia de la que hablábamos al principio y de que todo el mundo es libre y puede hacer lo que quiera, pero de hecho esto está todo organizado en comunidades digitales.
Exactamente. Y también hay que tener en cuenta que todas las plataformas, por ejemplo, tienen sus propias reglas de moderación, entonces hay contenidos que no van a ser permitidos de circular en ciertas plataformas y en otras sí, los algoritmos juegan su partido también porque son cómo jerarquizan el contenido a partir de lo que esa plataforma quiere que sea consumido más, y por otro lado, bueno, existe toda esta como federación de sitios marginales que pertenecen a empresas muy chiquitas o a usuarios directamente que no tienen, digamos, este nivel de compliance con las normas de cada país y que permiten justamente la circulación de un montón de discursos completamente por fuera de lo que está establecido.
Juan, ¿sabés que hay una disputa casi del orden de el huevo y la gallina? ¿De qué es causa y qué es consecuencia? Yo recuerdo, usando Twitter como un usuario más, como un consumidor más, que a veces veo esta expresión de, che, bueno, dejen de hablar de tal persona porque lo van a hacer diputado, porque lo van a hacer presidente. La pregunta es, que quiero que entendés a qué me refiero, la pregunta es, ¿hasta qué punto tienen esta incidencia las redes sociales? O si quizás se está volcando ahí algo que está circulando por otro lado, porque no creo que porque 200, 1.000, 20.000 personas tuiteen sobre una figura pública, esta va a llegar a la política. ¿Hasta qué punto las redes sociales generan este escenario o el tablero político y hasta qué punto son consecuencia de algo que ya está circulando por otra vía?
No, la pregunta es buenísima porque un poco es el núcleo de toda la discusión. Yo creo que lo que hay para mí, la clave para entender esto es una palabra que se llaman, en inglés es positive feedback loops y en castellano es rizos de retroalimentación. Hay una retroalimentación constante, digamos, ¿no? Para mí lo que tiene que ver es claramente hay una capitalización de la publicidad y de lo que genera la interacción, digamos, no son monstruos generados por, o no son personajes generados netamente en la interacción social, pero cuando la interacción hace su juego, esto beneficia claramente a estos candidatos que empiezan a ver que cuando su discurso prende, o estas figuras se instalan, primero lo que decía antes, ¿no? Como tiene que haber un núcleo muy duro, un núcleo chico, no importa, pero muy intenso, que sea los primeros que adopten a una figura pública, a un candidato, como un artefacto a ser memificable, ¿no? Y una vez que esa rueda empieza a girar y ya deja de ser un pequeño núcleo duro y empieza a crecer, con cada intervención eso empieza a generar atención, la atención hace que el candidato participe en otros lugares, empiece a escalar de alguna manera puede empezar esto siendo, no sé, digo, en radios alternativas, como pasaba con Milei, al principio lo llamaban de radios que no eran radios importantes, sino que eran radios medio comunitarias, o algún canal de YouTube que no tenía mucha atracción, pero a medida que ese mensaje empieza a hacer mella, empieza a llamar la atención cada vez de gente más grande, entonces ya lo llaman a canales de televisión, a programas de radio. Y ese contenido de nuevo retroalimenta el ciclo, ¿no? Vuelve otra vez a las redes sociales, donde empieza a captar más público. Y como hay más público, bueno, lo siguen invitando, lo siguen llamando. Entonces ahí se empieza a generar esa como bola de nieve, de alguna manera, o ese ciclo de retroalimentación en la cual cada participación del candidato alimenta las redes y cada crecimiento en las redes empuja una nueva participación del candidato, ¿no? Cuando esa dinámica no se puede frenar, bueno, tenés un fenómeno que va a tender al alza sistemática a lo largo del tiempo.
Para terminar, Juan, está asociado todo lo que estás diciendo a violencia, porque uno ve también muchos memes, que es lo que nosotros llamamos memes, chistosos, graciosos, para el cumpleaños, para una ocasión, pero toda esta red que vos estás describiendo está en general ligada a cuestiones difíciles para la política, como agresiones o ataques a otros candidatos o utilizarlas políticamente en una campaña electoral y en general con contenidos violentos, ¿no?
Totalmente, hay una estrategia ahí que básicamente tiene que ver con la dinámica que se fue gestando justamente en estas comunidades, donde la actividad principal tiene que ver con el troleo, como se suele llamar, que tiene que ver con esto, con recurrir justamente a buscar reacciones emocionales, a atacar con datos personales, a intentar que quien sea atacado entre en una postura de víctima. Y esta, digamos, esto forma parte de esta cultura y es lo que justamente hace también que los otros candidatos se sientan atacados o disminuidos, o decir, no me quiero meter ahí porque me tengo que bancar, no sé, 200, 300, 400 cuentas atacándome al mismo tiempo. Entonces hay toda una dinámica que está, como decís vos, enraizada en esta práctica del troleo, en esta práctica de la incomodidad, de la violencia, de cierta crueldad también, que va también es bastante disruptiva en lo que tiene que ver con la participación política, porque no necesariamente es, en este caso, el candidato o quien sea la figura pública, sino que tiene que ver algo con mucho más de como su base militante digital, por decirlo de alguna manera, Entonces siempre se puede hacer esta distinción, como no, yo no soy, son mis adeptos, viste, que no los, sobre los cuales no tengo control. Pero siempre es en un sentido y de una forma bastante, bastante clara.
Juan, muchísimas gracias por estos minutos en Cara o Seca. Hasta luego.
Por favor, un gustazo. Hasta luego.
Era Juan Ruoco, periodista, autor de La democracia en peligro, cómo los memes y otros discursos marginales de Internet se apropiaron del debate público.
En la vida hay que elegir. Cara o Seca.
Últimas medidas.
Efectivamente, Patri, las nuevas tocamos F5 en los portales porque efectivamente el gobierno anunció el congelamiento de tarifas de colectivos y trenes hasta después de las elecciones, hasta después del 22 de octubre. Esto para el área metropolitana de Buenos Aires. De todos modos, invitan a hacerlo también a las provincias y a los distintos municipios a que se adhieran a este congelamiento. Recordamos, esto avanza en línea con los acuerdos de precios anunciados y también con el congelamiento de los combustibles. Todo esto en el marco de los efectos de la devaluación después de las elecciones. También avanza, y acá marco un asterisco, con el congelamiento de las prepagas, las empresas de medicina privada. Pero acá el asterisco es porque están llegando aumentos a los usuarios, a los clientes, a pesar de este congelamiento. Y esto se debe a que todavía no ha sido instrumentado en el boletín oficial. Entonces, para las cuotas de ahora de septiembre, que recordamos empieza mañana, es decir, regía hasta mañana viernes el monto actual, hay subas de cerca de un 7% en las empresas de medicina privada. Recordamos, ya pasaron 4 días del anuncio de Sergio Massa, que ya comentamos extendidamente. Bueno, en las distintas empresas de medicina privada ya están llegando estos incrementos. Hay que ver cómo se instrumenta la medida para intentar que no impacten en el bolsillo ahora en septiembre, que es lo, claro, que estamos empezando ahora. Uno asumiría que si la medida se anunció el domingo es porque ya estaba efectivizada. No vaya a ser cosa que se empiece a adelantar un aumento previo. Bueno, esto es lo que está en el mapa, pero lo cierto, lo concreto, lo tangible es que colectivos y trenes del área metropolitana de Buenos Aires, de la ciudad y el conurbano bonaerense, sí, tienen congelados sus servicios hasta después de las elecciones.
Y lo que pasa con las prepagas o con las obras sociales es que, por supuesto que nadie quiere que lo aumenten, pero al mismo tiempo están empezando a faltar todo tipo de elementos, medicinas y instrumental y cosas que se necesitan para la salud.
Claro, se habla de estos elementos importados. Bueno, hemos visto en los medios de comunicación que se ha hablado extendidamente desde ese punto de vista, porque es cierto, están solicitando que vaya en línea con la inflación. Recordamos, lo hablamos con consultores económicos la semana pasada, sobre todo, ya se está estimando que la inflación de septiembre, ahora te voy a hacer un comentario más tarde sobre esto de una consultora privada que me acaba de llegar el informe, que es de 2 cifras la inflación estimada que arroje.
Dejémoslo
agosto
para más tarde.
En un ratito lo desglosamos bien.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
El continente europeo parece que no tiene muy buenas noticias económicas. La inflación sigue siendo, pero alta para los precios europeos. Obviamente que en Argentina no nos sorprendemos de nada, pero los precios subieron 5.3 en agosto comparados con un año antes. Y los funcionarios de la Bruselas y de la Unión Europea están muy preocupados porque creen que el crecimiento está muy, muy cuestionado y muy en peligro. Han caído los índices de compra, los índices que miden la compra y el consumo, y que sugieren que el bloque se enfrenta a la recesión. Aparentemente ha logrado escapar de esto por algunos puntitos de crecimiento, pero de cualquier manera se espera que ahora que ya empieza septiembre se reúna el Banco Central Europeo, defina su política, defina si va a subir las tasas de interés o no, lo cual mandaría más frío y más hielo a la economía, pero tiene que ver con los problemas que hay de conjunto en la zona, porque no solamente es la inflación, que aunque a los argentinos nos parezca pequeña, se mantiene y es un duro peso para los hogares, sino que también es la caída del consumo, como estábamos diciendo, y lo que empieza a suceder en distintas ramas de la economía, como la construcción y otras, en donde están bajando bastante los el crecimiento. De manera que estamos ahora en línea con un experto para que nos explique qué está pasando con la economía europea. Adrián Celaya, consultor político y presidente de ECAI Group. Adrián, un gusto saludarte. Patricia Lee y Juan Lehmann desde Buenos Aires.
Hola Patricia, encantado de estar con vosotros.
Bueno, queríamos un pronóstico o que nos hagas un diagnóstico más bien de lo que está pasando en la Unión Europea y de la situación económica que se vive y que viven los ciudadanos.
Sí, bueno, vamos a ver. Es una situación complicada porque efectivamente el dato de inflación depende cómo, con qué otros entornos se compare, evidentemente, pero el dato de inflación se mantiene, no acaba de reducirse hacia los objetivos históricos y estratégicos de los bancos centrales, que es alrededor del 2%, a pesar de las medidas que se han tomado, y ya estamos entrando en una dinámica en la que esta situación de elevación constante de los tipos de interés, en principio, para hacer frente a la inflación, pues como ya estaba previsto, pues ya está claro que estamos entrando ya en zona de recesión. Aunque de esto se está hablando aproximadamente desde hace un año, desde que empezaron las subidas de tipos de interés, este problema no se había disparado por distintas razones, pero una muy importante era que el mantenimiento del consumo como consecuencia de que durante la pandemia COVID los ciudadanos europeos bajaron precisamente su nivel de consumo, y entonces el nivel de ahorros en depósitos era muy alto, el nivel de ahorros en depósitos acumulados. Entonces los europeos han estado haciendo uso de esos depósitos acumulados y esto ha retrasado la reducción del consumo, que ahora ya parece que se está produciendo, y efectivamente esto es ya la antesala de esa recesión que todo el mundo da por segura antes o después, ¿no? Para entender lo que está sucediendo hay que explicar un poco el contexto que va mucho más allá, ¿no? El problema es, claro, estas subidas de tipos de interés que se han producido en la eurozona son relativamente modestas si las comparamos con otros entornos. Es decir, en la propia Europa, en el anterior periodo inflacionario de los años 80, rápidamente se subieron los tipos de interés hasta un 20% con el fin de controlar y hacer frente a la inflación. Algo similar sucedió hace un año aproximadamente en Rusia, cuando a partir del estallido bélico en Ucrania se subieron los tipos también hasta el 21% y luego se bajaron. Una vez que la inflación estaba controlada, se bajaron rápidamente. Pero claro, en Europa hemos empezado partiendo de tipos extraordinariamente beneficiosos, extraordinariamente favorables, digamos, para la expansión monetaria, de tipos cero o incluso de tipos negativos. Se empezaron a subir los tipos y ya los expertos y los líderes políticos empezaron a alarmar ante qué es lo que iba a suceder con estas subidas de tipos aparentemente tan llamativas. ¿Por qué estas diferencias en posicionamiento? Pues lo que está detrás es el endeudamiento. Europa es en este momento una estructura económica tremendamente endeudada, como el conjunto de Occidente, ¿no? Pero con cifras de deuda alrededor de entre pública y privada de alrededor de un 300% sobre PIB, y en estas circunstancias cualquier subida de los tipos de interés amenaza con hacer estallar los gobiernos, hacer estallar las empresas y muchas economías familiares. Y de ahí que las mínimas subidas de tipos de interés ya planteen un altísimo riesgo para nuestras economías, con lo cual estamos en una especie de callejón sin salida, en el cual, por un lado, es necesario subir los tipos de interés para evitar la continuidad de la inflación, pero por otro lado, esas subidas de tipos de interés amenazan la vitalidad de la economía precisamente por este altísimo nivel de deuda, ¿no? El problema es que las distintas posturas que se están produciendo en este sentido, a favor o en contra de subir los tipos de interés, de mantener estas subidas, no tienen en cuenta cuál es precisamente el problema de fondo, y que es que sin abordar la reestructuración de la deuda, medidas que conduzcan a medio plazo a la reducción estructural de la deuda en Europa, cualquier otra medida que se tome es negativa. Los tipos de interés altos, porque van a hacer estallar la economía, como lo están haciendo a corto plazo, y los tipos de interés bajos, porque son los que permiten salir a corto plazo del problema, pero alimentar los problemas de fondo de endeudamiento.
En este sentido, ¿cómo incide el aumento del costo de energía producido por todas las sanciones que se impusieron a Rusia?
Bueno, claro, efectivamente, si partimos de estos problemas estructurales que vienen de muy lejos en Europa, con una economía además que no puede utilizar el crecimiento para ir resolviendo los problemas acumulados, porque llevamos cerca de 15 años con un crecimiento prácticamente cero, crecimiento inferior al 1% anual, es decir, la economía europea es una economía estancada desde hace tiempo, y sorprendentemente nos encontramos desde hace un año en una dinámica, vamos a decir que políticamente o económicamente incomprensible. Es que los mismos gobiernos europeos, a raíz del estallido del conflicto en Ucrania, empezaron a adoptar medidas realmente sorprendentes desde el punto de vista del análisis económico, medidas que aparentemente con el objetivo de hacer daño a Rusia, apenas o hacían muy pequeño daño a Rusia, hacían un daño tremendo a la economía europea y beneficiaban extraordinariamente a la economía norteamericana. Medidas alrededor, fundamentalmente en política energética, pero no exclusivamente, ¿no? También en otros ámbitos, ¿no? Pero estas han sido medidas que en sí mismas eran sorprendentes. Los resultados eran sorprendentes, siempre distintos de los inicialmente proclamados como intenciones, pero hemos ido contemplando cómo pasaban los meses y esas medidas no se rectificaban y además eran complementadas con otras medidas que tenían efectos similares, de apenas dañar la economía rusa, beneficiar a la economía norteamericana y hacer un daño extraordinario a la economía europea. Es decir, estamos en una situación, ya digo, desde el punto de vista de la lógica económica, incomprensible, especialmente en países claves para Europa, como son los del centro y norte de Europa, pues Alemania fundamentalmente, en los que la dependencia con respecto a la energía barata procedente de Rusia ha sido extraordinaria durante mucho tiempo. Digamos que aproximadamente un tercio de la industria alemana se calcula que es intensiva en energía, y por lo tanto esto supone que al dispararse los precios de la energía por el coste con el suministro de energía ruso, este tercio de la industria alemana, en proporciones inferiores pero también descomunales de la industria europea, queda fuera de mercado. Y esto se agrava porque estamos hablando de una industria europea que a partir de ahora va a tener que competir con una industria de Estados Unidos que es productor de energía, y con una industria de China que a partir de ahora va a disponer de esa energía barata de la que está ahora prescindiendo Europa. A partir de ahí, Europa se va a enfrentar a un reto casi de vida o muerte, en el que va a tener que esa parte de su industria que es intensiva en energía, o bien subvencionarla, protegerla de la competencia exterior, pero entonces asumiendo esos sobrecostes y trasladándolos al conjunto de la industria.
¿Y cómo se siente esto en el bolsillo de la gente común y corriente?
Bueno, esto se va a palpar de muy distintas formas. Vamos a ver, los problemas estructurales de Europa pues se han manifestado durante muchos años, en estos 15 años sin crecimiento, en salarios prácticamente congelados según los sectores, con reducciones de la capacidad adquisitiva real. Y esto ha alimentado notablemente las tensiones capital y trabajo en las relaciones laborales, lógicamente. En el fenómeno de la inflación, después de 15 años sin incrementos salariales, nos hemos encontrado con que el fenómeno de la inflación ha hecho perder valor, capacidad adquisitiva a los europeos, dependiendo también de los sectores y de los países, pero al menos entre un 5 y un 10, un 12%, ¿no? Esto es, claro, son cifras impresionantes, que también tienen un a corto plazo una expresión o una significación distinta, porque han repercutido fundamentalmente en ámbitos como alimentos y energía, que no son los que afectan a las clases trabajadoras fundamentalmente. Pero evidentemente la pérdida de nivel de vida, la pérdida de capacidad adquisitiva está siendo tremendamente fuerte. Ahora ha habido una pasividad llamativa hasta ahora de los sindicatos para hacer frente a esta pérdida de valor adquisitivo, y vamos a ver cómo se manifiesta esto a partir de este momento. Pero esto va a ser muy difícil de recuperar, teniendo en cuenta precisamente esta, que la industria, la economía europea se ha beneficiado, esto es cierto, hay que decirlo, a pesar de que no ha habido crecimiento, pero hay muchas empresas que durante los dos últimos años han obtenido beneficios gracias precisamente a esta pérdida de valor de los salarios. Es decir, empresas que han podido, a pesar de que la inflación les generaba mayores costes, podían repercutir esos costes en los precios, y por otro lado se beneficiaban de los salarios reales más bajos, ¿no? Entonces ha habido muchas empresas que han obtenido beneficios importantes a pesar de estas dificultades económicas y de esta pérdidas salariales, pero esto va a ser mucho más difícil de mantenerlo en el tiempo, lógicamente, y en especial con las repercusiones que estas dificultades fundamentalmente derivadas del sector energético para Europa Central y del Norte, y que estas dificultades se van a transmitir de forma necesaria al final al conjunto de Europa, teniendo en cuenta que Europa, Alemania, por ejemplo, es una economía central en Europa y de la cual son dependientes una buena parte de los países europeos.
Adrián, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara o Seca. Hasta luego y gracias por la hora.
Muy bien, Patricia. Gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Era Adrián Celaya, que nos habla desde España para hablar de cómo está la situación de la economía europea, director del centro ECAI Group.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Tenemos hoy una noticia triste con la muerte de Silvina Luna, esta actriz, modelo.
Efectivamente, Patri, la modelo de 43 años, muy joven, estuvo internada casi 80 días en el hospital italiano. Sabemos de sus problemas de salud, que comenzaron hace 12 años, en 2011, cuando se sometió a una cirugía estética en manos del doctor Aníbal Lotocchi, este mediático cirujano, cuyo nombre hemos escuchado hablar reiteradas veces. Fue condenado a 4 años de prisión porque le inyectó una sustancia polimetacrilato, en los glúteos, lo que le desencadenó una serie de complicaciones que fueron apareciendo a lo largo de estos 12 años. Por ejemplo, Silvina Luna padecía hipercalcemia e insuficiencia renal, que estas condiciones le obligaban a recibir tratamientos de diálisis, Patri, durante 4 horas, 3 veces por semana. 3 veces por semana teniendo 43 años. Era realmente muy angustiante la crónica, el minuto a minuto de estos últimos días. De hecho, ella estaba en listas de espera del INCUCAI para recibir un trasplante. Estaba esperando un trasplante de riñón a raíz de estos problemas. Esta sustancia que le inyectó Lotocchi es un plástico que al principio se utilizaba como un reemplazo del vidrio por su resistencia. Imagínate de lo que estamos hablando. La ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos alimentos y tecnología médica, si bien la había autorizado para distintas cirugías en pequeñas dosis, luego terminaría prohibiéndola en diciembre del año pasado, básicamente por las consecuencias adversas que tendría. Recordamos Lotoki, que tuvo un cúmulo de denuncias que hemos repasado en extensión acá hace un par de semanas. Ahora está esperando a ver si queda finalmente firme su condena. Todavía no tiene condena firme el médico Aníbal Lotoki. De hecho, por eso lo hemos visto pasear por medios de comunicación.
Claro, anda en la televisión.
Hace poquito, efectivamente. De hecho, creo que lo comentamos una vez que estábamos en vivo en el programa y con la tele en mudo. Lo veíamos pasar. Bueno, no tiene condena firme todavía. Tiene distintas causas investigando su rol como cirujano en estas acusaciones. Bueno, lo cierto es que hoy finalmente se confirmó el fallecimiento de Silvina Luna, de 43 años, que estuvo internada durante dos meses y medio, casi tres meses, en el hospital italiano, producto de estas distintas complicaciones que aparecieron hace 12 años, cuando ella tenía 31. Realmente muy, muy fuerte y muy, muy trágica noticia.
Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
Última noticia de economía, Juan.
Efectivamente, Patri, ayer en un debate organizado por la Universidad Torcuato Di Tella disertaron dos economistas de distinto posicionamiento en el espectro político. Uno es nada más y nada menos que Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía, por más que no existe el cargo formalmente, es el número dos de Sergio Massa en este área económica, y Luciano Laspina. Luciano Laspina, el hombre de Economía, el cual está referenciado Bullrich. Ahora ella anunció que su ministro sería Carlos Melconian, el titular de la Fundación Mediterránea. Sin embargo, Luciano Laspina es quizás la cabeza económica de Bullrich, o lo ha sido durante todo este tiempo, incluso antes de que se confirmara su candidatura presidencial. Lo que me pareció interesante rescatar, Patri, para cerrar el programa, es que hablaron sobre el tema del orden fiscal. Viste que por lo general, cuando uno se sienta desde un punto de vista progresista, si queremos llamarlo así, o heterodoxo de la economía, se dice, bueno, hay que converger hacia el equilibrio fiscal, pero sin desatar un drástico ajuste sobre los sectores populares y demás. Un discurso hartamente conocido en el peronismo. Bueno, me llamó la atención lo que dijo Gabriel Rubinstein, que no solamente habló de achicar el déficit fiscal, directamente mencionó la palabra superávit para el año que viene. La pregunta de cómo se llegaría a eso con estos indicadores sociales queda para otro momento, pero escuchá lo que decía el número 2 de Economía de la Nación.
Estamos trabajando en realidad intensamente en estos momentos. Empezamos a trabajar para tratar de proponer un presupuesto con superávit fiscal bastante fuerte ya para el año que viene. No les puedo dar más detalles en estos momentos, pero es un tema que vamos a estar trabajando en profundidad y un poco con algunas cosas un tanto más disruptivas, pero con la idea de ir más rápido al superávit fiscal, que personalmente entiendo que tiene que ir hacia un superávit robusto, ir a ese tipo de superávit fuerte, que creo que esa es la base necesaria, no suficiente, para cualquier política de estabilización y de mantener una macroordenada.
Ordenamiento macroeconómico, estabilización, superávit robusto, eran palabras que habíamos escuchado más en boca de sectores identificados, quizás con la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Recordamos Gabriel Rubinstein, que no es de una raigambre particularmente heterodoxa, digamos. Es un hombre que ha hecho innumerables críticas antes de asumir como número 2 en economía a, por ejemplo, la gestión económica de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en este terreno está inscripto el debate sobre la economía. Ahora, no son solamente los de Juntos por el Cambio o La Libertad Avanza quienes hablan de terminar con el déficit fiscal de un saque. Ya no se habla de una paulatina reducción del déficit, sino ya de un superávit robusto para el próximo año. Claro, hay alguien que puede decir, bueno, no es solamente el gasto lo que determina el superávit, es también el ingreso, cuánto te ingresa. Y ahí aparece con asteriscos también las exportaciones de energía, lo que pueda ofrecer el gasoducto momento Néstor Kirchner, obviamente tenemos el gas, shale oil, bueno, distintos minerales y sustancias para exportar, también el litio. Efectivamente, bueno, que no haya una sequía, pero el déficit venía de antes, de la sequía de hace muchos años, son muchos los factores que deben converger, pero es interesante que empecemos a escuchar estas palabras desde el oficialismo justo después de la derrota en las primarias.
Sobre todo porque es muy posible que este oficialismo no lo tenga que aplicar, ese presupuesto con superávit.
Efectivamente, bueno, otro día te cuento más sobre el presupuesto que está preparando para enviar al Congreso, que es posible que se apruebe y lo veremos. Recordamos que este gobierno estuvo sin presupuesto, estuvo gobernando, tiene esa experiencia. Lo cierto es que ahora el presupuesto que se envíe probablemente lo tenga otra gestión. Otro presidente seguro, porque Alberto no va a reelegir, pero queda la gran incógnita de qué fuerza será la que se haga cargo del poder.
Bueno, seguiremos con la incógnita, todavía nos falta un poquito de tiempo para resolverla. Por ahora nos despedimos de ustedes, recuerden que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat.
Y si tenés la incógnita de cómo se hace posible este programa, te cuento que tiene nombre y apellido: Celeste Vázquez en la operación, Augusto Macías en la producción de este envío, Patricia Lee comandando esta nave.
Y Wallerman.
Hasta luego, Patri.
Hasta luego.
Chau.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz.
Una sola voz.
Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica: no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy: un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso, y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.